La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Sábado 22 de abril del año 2017. Programa 135. Primeras horas del sábado y del fin de semana. Algunos asuntos de intendencia. En primer lugar, recuerda que si te quedas dormido o en fin, no puedes terminar de oír el programa, puedes bajarte nuestro podcast. Es muy sencillo. Vete a la página web cope.es. Ahí hay una pestaña, podcast, a continuación La noche de Adolfo Arjona, y podrás oír donde y cuando quieras cualquiera de los contenidos que hemos preparado. Por cierto, si quieres venir a mi mundo Twitter, mi perfil es @arjonaadolfo y el correo del programa, lanochearjona@cope.es. Esta semana te va a hacer falta el correo, lanochearjona@cope.es, porque hay premio. En fin, qué bueno que hayas decidido reencontrarte con nosotros después de Semana Santa. Y en compensación, te adelanto algunos de los contenidos que te hemos preparado. Juan Eslava Galán acaba de publicar su último libro bajo el título La Revolución Rusa, contada para escépticos. Es de la editorial Planeta. Precisamente este año 2017 se conmemora el centenario de la Revolución Rusa del año 1917. Después del boletín de noticias de las 2, una hora menos en Canarias, llegará todo el equipo con sus propuestas en la mesa de redacción. Por ejemplo, vamos a hablar con Luis Piedrahíta. Acaba de recoger en Los Ángeles un reconocimiento por la originalidad de su magia. También, al otro lado del Atlántico, la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York ha premiado y ha valorado de la serie Águila Roja a 3 actores. Yo esta noche me quedo con Francis Lorenzo. Celebraremos también el 86 aniversario del aeropuerto más importante de España. Es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Vamos a hablar con su directora, con Elena Mayoral, para que nos cuente cómo es el intramundo de los aeropuertos. Por cierto que en la hora negra abrimos el expediente de asesinos de mendigos. Vamos a movernos por 3 países diferentes: Estados Unidos, México y España, para contarte 3 casos diferentes. El denominador común de los 3 es que las víctimas eran personas sin un hogar. Eran el eslabón más débil de la cadena. Y Jerónimo José Martín, que nos va a contar cuáles son los estrenos cinematográficos de la semana. Siempre es bueno oír su opinión y después elegir una película. En el Ecuador del programa, nos vamos a mirar el ombligo. Te aseguro que te va a invadir un sentimiento de orgullo español, porque te vamos a descubrir parte de los inventos españoles que han pasado a la historia. Y no solo se trata del chupachups o de la fregona. Estamos hablando del futbolín de 2 piernas, el submarino de Peral, el autogiro, la jeringuilla desechable o el telesférico. En fin, en la recta final del programa, tercera entrega de los artistas que más discos de oro, platino y multiplatino han vendido en Estados Unidos. Por tanto, una selección musical de auténtico lujo. Con anterioridad, recuerda que te hemos hecho la primera y la segunda entrega. Esta noche ya llegamos por fin al Solomillo Alto, del 25 al 1 en esa lista de artistas con discos de oro, platino y multiplatino. Vas a disfrutar con temazos como este. Prepárate, porque en la última hora del programa ya verás qué selección musical que además podrás llevarte a tu casa. En fin, esto es La noche de Adolfo Arjona. Bienvenido.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes.
Hay que ver cómo cae mal la luna cuando tú no estás aquí. Cómo pesa la noche en mi cama si me acuerdo de ti. Hay que ver cómo duelen mis venas el amor que te di. El sabor de mis últimas penas, qué pena.
Stay.
primer invitado de esta noche es un verdadero lujo para conversar, porque no hay nada más emocionante que poder conversar con una persona inteligente y curiosa, que además comparte su inteligencia y curiosidad con todo el que quiere acercársele. Da gusto leer a Juan Eslava Galán. Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
A ver, ¿quién es Juan Eslava Galán?
Pues es doctor en letras. Nadie como él te cuenta la historia. Como dice el periodista Arturo Pérez Reverte, esa mezcla de sabia erudición, arte narrativo e ironía inteligente suele producir una mezcla explosiva. Acaba de publicar su último libro bajo el título La Revolución Rusa, contada para escépticos, de la editorial Planeta. Precisamente se conmemora este año el centenario de la Revolución Rusa de 1917.
Juan Eslava Galán, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Bueno, qué música, los rusos tienen música bonita, ¿eh?
Los coros del ejército soviético, eso es una cosa maravillosa. Perdón, del ejército ruso, ya no es soviético.
Correcto, correcto.
Los coros siguen siendo los coros.
Oye, una cosa, esta revolución de 1917, que tanta lata nos dio en el bachiller, cuando estudiábamos historia contemporánea, que era un tema recurrente, es una revolución que parte de enormes diferencias entre una mayoría y una minoría, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Nunca ha habido una revolución, digamos, más fundamentada que esta. Porque en el pueblo ruso, que el pueblo ruso dilatadísimo, ya se sabe, muchas razas, incluso muchas religiones, dentro de ese pueblo ruso había una minoría aristocrática que vivía con un lujo absolutamente indecente, nada comparado con la aristocracia del resto de Europa, ¿no? Es decir, estaba muy por encima en cuanto a posesiones, etcétera, ¿no? Y luego había un pueblo que estaba virtualmente esclavizado. Entonces, claro, lógicamente llega un momento en que eso tenía que estallar por alguna parte y estalló en la Revolución Rusa.
Vamos a pensar, vamos a hablar en primer lugar de esa minoría. Incluso el pueblo ruso, muchos ciudadanos rusos tuvieron para alimentarse que practicar el canibalismo, ¿no?
Sí, hay algunas zonas de Rusia y en algunas épocas, no solo en esta época, digamos, zarista, sino también en la soviética, en que por mala organización o por mala entraña de los dirigentes se ha practicado el canibalismo, sí, algo terrible, pero ahí lo tenemos.
Cuando dices que una minoría tenía una vida esplendorosa, ponme algún ejemplo para que pueda entender la diferencia que había entre cómo vivía la aristocracia europea, porque claro, los reyes franceses, en fin, casi que no les faltaba de nada. ¿Cuál es el plus de todos estos aristócratas rusos, los zares, etcétera?
Bueno, yo en las primeras páginas del libro pongo una carta de un gran escritor español, Juan Valera, que era diplomático y que estuvo destinado en Rusia. Entonces, él le cuenta a un amiguete, le cuenta las recepciones que hacen los aristócratas rusos y que están continuamente de recepción en recepción, y cómo son los palacios. Tienen hasta esclavos negros, es decir, es una cosa absolutamente increíble. Eso, increíble que eso esté ocurriendo en el siglo XIX en Europa, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? Pero, por otra parte, podemos decir, había nobles que tenían su propia orquesta de música de cámara, se dice pronto, para amenizar sus comidas y para cuando invitaban a la gente. Y los tenían costeados, es decir, una orquesta de música de cámara para un príncipe, para un noble. Uh-huh. Y otros sabían que pasaban grandes temporadas en Francia. De hecho, en Francia, entre ellos, los aristócratas rusos solían hablar francés, porque el ruso era una cosa, en fin, sabían ruso, obviamente, ¿no? Pero eso era para hablar con los criados. Entre ellos hablaban en francés. Y, por supuesto, consumían los mejores vinos franceses, los mejores cocineros franceses estaban en Rusia, precisamente, o sea que era, hacían bailes de disfraces donde cada traje, yo ahí en el libro aparece un famoso baile en que tenían que imitar los trajes del siglo XVII y se presentan todos compitiendo en pedrería, en sedas, en brocados, etcétera, ¿no? Es decir, que era un lujo indecente.
Bueno, y en todo caso, además, he tenido oportunidad de leer, por ejemplo, los materiales de construcción de donde vivían, era todo a todo plan, ¿eh?
A todo plan, tenía venían, traían el mármol de donde hiciera falta, y, es decir, que absolutamente sin ningún tipo de rebozo, eran inmensamente ricos.
Por tanto, se puede concluir que, con independencia de luego de matices, y ahora lo hablaremos a lo largo de la conversación, esa diferencia espectacular entre una mayoría que vivía en la más absoluta de la pobreza y una minoría que tenía una vida esplendorosa, ese pudo ser el detonante de la revolución.
Bueno, sin duda lo es. Hay que pensar, a mediados del siglo XIX todavía existen siervos de la gleba, una cosa que se había perdido en la Edad Media en el resto de Europa. En Rusia todavía el campesino se compraba o se vendía con la tierra, como si fuera un árbol o como si fuera una yegua, es decir, a mediados del siglo XIX. Después viene la liberación de los siervos, que los siervos eran virtualmente esclavos, pero no tienen acceso tampoco a tener la propiedad de la tierra ni nada de eso, ¿no? Siguen en la misma miseria en la que estaban prácticamente. Empiezan luego los zares, porque quieren ser europeos, y los zares empiezan a industrializar Rusia, con lo cual crean también, para ese campesinado que sobra en el campo, crean ciudades industriales, el entorno, por ejemplo, de San Petersburgo, y están allí trabajando, pero en las mismas condiciones penosísimas en las que estaban cuando estaban en el campo. Entonces, ese es el caldo de cultivo de la revolución. Surgen una serie de intelectuales que son revolucionarios de oficio, digamos, quieren reaccionar contra todo eso, entre ellos, pues bueno, ya sabemos, Marx, Engels, toda esta gente, y finalmente, pues claro, hacen la revolución, porque es que lo pedía, lo demandaba a voces la situación.
Estos son los ingredientes previos a la revolución. Estamos ya en la revolución, en plena revolución. ¿Fue real y absolutamente cruenta esta revolución?
Bueno, sí, todas las revoluciones lo son, y esta lo fue. Empieza, hay ciertos conatos antes del año oficial de la revolución del 17, hay ciertos conatos, no olvidemos, por ejemplo, en 1905 va una muchedumbre, se acerca a llevarle una carta al zar, al famoso Palacio de Invierno, que todos sabemos allí en San Petersburgo, esa plaza que hay, esa explanada que hay delante inmensa, pues van a llevarle una carta al zar pidiéndole, al zar tratándolo un poco como el padrecito de Rusia, ¿no? Como de apiádate de nosotros, danos un poquito de más de... Y se acercan y lo rechazan sencillamente con descargas de fusilería. O sea que la revolución ya empezó siendo muy cruenta, porque el tipo de represión que usaban los zares era tremendo. Bien es cierto que había muchos anarquistas, de vez en cuando asesinaban a un zar o asesinaban a ministros, eso estaba a la orden del día. O sea, hay violencia, digamos, por las dos partes. Cuando se hace la revolución, los que la hacen y los que triunfan en ella, que son los bolcheviques, Lenin y toda su cuadrilla, obviamente no se andan tampoco con chiquitas y prácticamente exterminan a la nobleza. Al que no puede exiliarse y fugarse a Europa, muchos de ellos para trabajar como taxistas en París, porque lo único que sabían era conducir, claro, eran nobles, solo sabían conducir, tener buenos coches, buenos deportivos, pues el que no se exilia, pues prácticamente lo exterminan a la nobleza, los matan, ¿no?
Correcto, este podría ser un ejemplo de la violencia y la crueldad, digo, como acabaron, por ejemplo, los Romanov, ¿no?
Bueno, eso es un asesinan a la familia real, que no hay más que ver que son cuatro chicas, cuatro princesas, las cuatro bellísimas, por cierto. El zar, que es un perfecto inútil en realidad, que nunca se ha dado cuenta o ha sido débil y no ha sido capaz de hacer ninguna reforma para el pueblo, a la mujer, es decir, no tenían, y algunos criados, no tenían por qué asesinarlos porque podían haberlos exiliado, ¿no? Pero claro, pensaban, ya había una fuerte oposición a la revolución también dentro de Rusia, por parte obviamente de los perjudicados, y pensaron también que esto, que si dejaban con vida al zar, pues podía, desde el extranjero, podía capitanear a esta gente, ¿no? O sea que sí, que es una revolución muy cruenta, y no se contentan con matar a la cabeza, que sería el rey, el zar, sino que además exterminan a toda su familia, no solo a la familia real, digámoslo así, al zar y a su hijo, sino a primos, sobrinos, a todos los que les pueden echar la mano encima, se los cargan, los fusilan o los matan de mil maneras.
Juan, he tenido oportunidad de leer, no sé si hay documentación, si tú has podido comprobar que este dato es cierto, cuando fusilan a la familia real, parece que las mujeres, entre la ropa interior, el corset, iban cargadas de joyas. ¿De eso hay algo de cierto?
Sí, absolutamente cierto. Es decir, ellas, en los meses que están en cautiverio, una de las cosas que tenían los rusos, la aristocracia rusa, era que acumulaban diamantes, gemas, joyas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues la zarina y sus hijas, en los corsés, estamos en 1917, se usan corsés, se usa ese tipo de vestimenta, pues lo habían atiborrado en los ratos libres que tenían en su cautiverio, se dedicaban a coser perlas y joyas. Entonces, en el momento en que los asesinan, los asesinan a pistola, y las balas de las pistolas pues prácticamente rebotaban, es como si llevaran un chaleco
antibalas, ¿no?,
a la policía, un chaleco antibalas, ¿no? Entonces después los tienen que rematar a bayonetazo, un poco extrañado de cómo es posible que las balas no le hagan gran cosa, hasta que obviamente despojaron de la ropa a los cadáveres y se dieron cuenta de que tanto la zarina como sus hijas iban perfectamente blindadas de joyas.
Uh-huh. Juan, háblame del viaje que hizo Lenin a través de Alemania en un tren sellado, donde además, como acompañantes al propio Lenin, iba su esposa y su amante.
Sí, pues efectivamente, esto hay que verlo en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Rusia es de los países aliados que está luchando contra Alemania y Austria, que son los imperios centrales. Entonces, a los alemanes, inteligentemente, se les ocurre que como lo que les interesa es suprimir uno de los frentes, es decir, quedarse luchando contra los franceses y los ingleses en Francia, pero no en el otro lado de Alemania contra los rusos. Entonces piensan, ¿de qué manera podemos hacer la paz con los rusos? Pues muy fácil. Si allí se crea una revolución, seguramente no tendrán más remedio que pedir la paz. Entonces, como el posible revolucionario era Lenin, que entonces estaba en Suiza, se ponen en contacto con él y le costean un viaje para que entre por los países nórdicos, para que entre en San Petersburgo y para que haga la revolución. Lenin está de acuerdo y efectivamente pues eso fue, digamos que un gran acierto por parte de los alemanes, porque este hombre hizo la revolución y tal como había quedado con los alemanes, lo primero que hizo fue firmar la paz entregándole a Alemania una buena parte de Rusia, hay que decirlo. El tratado de Brest-Litovsk le entregó a Rusia pues un buen pedazo de la parte, digamos, más útil, más de la más rica. Lo que ocurre es que como a la postre los alemanes perdieron la guerra, pues claro, toda esa parte revertió nuevamente en Rusia.
De todos es sabido el aislamiento que tuvo Marx en Londres, que aprovechó para escribir el Capital. ¿Es esta obra, el Capital, la filosofía, el ideario de un nuevo régimen?
Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. El Capital se supone que es, claro, el fundamento del comunismo. Cierto, pero el comunismo es una religión. El comunismo es la religión del siglo XX. Entonces, del siglo XIX y del XX. Entonces, del mismo modo que en el cristianismo, el profeta, por decirlo así, es Jesús, pero el que ejecuta el cristianismo, el que se inventa la iglesia, es San Pablo, del mismo modo podemos decir que Marx y Engels teorizan sobre el comunismo, pero el que realmente lo aplica luego, el hombre de acción, es Lenin. Y claro, en la aplicación pues la hace a su manera, porque tampoco lo que había escrito Marx tampoco estaba calculado. Marx creía que el sitio donde más remotamente podían aplicarse su doctrina era Rusia. Él más bien escribía pensando en los obreros o juzgados en Inglaterra y en otros países más desarrollados, no en Rusia, que él la consideraba propia solo de campesinos, ¿no? Sin embargo, donde triunfó la revolución comunista fue precisamente en Rusia.
Tres nombres propios para que, por favor, me los sitúes en la revolución, me sitúes el asunto en la revolución con brevedad. En primer lugar, probablemente las generaciones más cinéfilas le suena lo de Potemkin, el acorazado Potemkin. ¿Esto qué fue?
Bueno, fue un acorazado de la flota rusa que en el que hubo una rebelión. Hay que tener en cuenta que lo que he dicho antes de la sociedad rusa se reproducía perfectamente también en el ejército. O sea, los oficiales eran esos aristócratas inaccesibles que trataban a la marinería como si fueran esclavos, como si fueran siervos, ¿no? Los maltrataban. Entonces, dentro de la marinería, toda esa ideología comunista, anarquista, etcétera, pues cundía mucho. Y entonces hubo una rebelión. Pensaban en que se iba a rebelar toda toda la flota de esa parte, pero al final solo se rebeló el acorazado Potemkin, y bueno, fue una rebelión muy famosa que después se ha no tuvo grandes consecuencias, esa es la verdad, ¿no? Pero luego la digamos que la propaganda comunista lo ha elevado como así, como una gran gesta del pueblo, ¿no? Sobre todo desde que Eisenstein hizo la famosa película, que es una de las mejores películas, como todos sabemos, de las mejores películas que se han hecho nunca, ¿no?
Correcto. ¿Es leyenda o es cierta la existencia del monje Rasputín y su miembro?
Sí, bueno, lo del miembro seguramente es un infundio, ¿no? Eso de que tenía el miembro sexual del tamaño de un caballo, seguramente es un infundio porque...
Pero dicen que incluso está conservado en cloroformo.
Sí, pero parece que lo que tienen en cloroformo no corresponde al miembro de Rasputín.
De, un caballo, de verdad, ¿no?
Un pepino de mar. Es una criatura marina que tiene esa forma, y como está en formol y tal, pues es difícil de investigar si es o no es, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Rasputín tuvo un gran ascendiente sobre la zarina y sobre las damas de la corte, eso sí es cierto, ¿no?
Cuando dices influencia, cuando dices influencia, ¿a qué te refieres? ¿Un halo de influencia intelectual?
Bueno, no era precisamente un intelectual, era un bestiajo más bien, pero lo admiraban porque parecía que tenía, o ellos creían que tenía, poderes así de taumaturgo, ¿no? Y entonces eso excitaba mucho, sobre todo a las damas de la corte del zar, que eran señoras que no tenían gran cosa que hacer y les encantaba todo lo que fuera misterioso. Y luego este tipo era también tan salvaje que contrastaba tanto con sus maridos, que eran demasiado finos, que obviamente pues las de algún modo las tenía un poco hechizadas, sobre todo, como digo, a la zarina, porque cuando los médicos no sabían cómo restañar, cortar las hemorragias que tenía el zarévich, el heredero de la corona, que estaba enfermo de hemofilia, hay que tener en cuenta que la hemofilia procede de la rama de la familia real inglesa, pero solo la sufre la familia real española y la familia real rusa, porque que han casado con princesa de origen británico, ¿no?
Correcto. Y como siempre, un español aparece en cualquier potaje, también en este, un bailarín flamenco español que cayó en medio de esta revolución, ¿no?
Bueno, eso es lo más cachondo de mi libro, que lo he procurado verlo también a través de sus ojos. Es un bailarín flamenco de Burgos, nacido en
Madre
Burgos,
mía.
Pero él va de andaluz y de bailarín flamenco.
Ajá.
Se estaba ganando la vida en los cabarets de París, incluso en Constantinopla, en lugares donde había movida y había grandes cabarets, siempre había cierto gusto por el folclore o el pseudo folclore español. Pero empieza la Guerra Mundial y el hombre ve que, en fin, que en época de guerra, pues su negocio no va a ir muy bien. Y entonces él piensa, pues me quito de Francia, que es donde está sobre todo el problema de la Guerra Mundial, los alemanes intentando llegar a París, que era donde estaban los cabarets donde él solía trabajar. Y entonces el hombre se va a Rusia pensando que en Rusia, pues, hay tantos príncipes, tanta gente rica, hay tantos también cabarets, sales de fiesta, etcétera, que allí se va a ganar bien la vida.
Madre mía.
El hombre realmente sale de la sartén para caer en el fuego, ¿no? Porque cuando llega, lo primero que hace cuando llega a San Petersburgo, donde le han dicho que es una ciudad occidental maravillosa, pues nada más salir de la estación, lo primero que se encuentra en la puerta de la estación es un policía clavado con una bayoneta en la puerta. Y el hombre, cada vez que en Rusia, la dilatadísima Rusia, cada vez que se mueve de una ciudad a otra, yendo siempre buscando la paz y buscando un sitio donde estén los rusos blancos que todavía tienen dinero y que quitarse, digamos, del fuego de la revolución, resulta que a donde va él, va la revolución también, ¿no? Lo persigue. Entonces es un poco cómico verlo a través de su memoria, que la escribió después un periodista español que lo conoció, Chávez Nogales, lo conoció en París, y le dijo, bueno, se sentaron y cuéntame tu historia de tus años en Rusia, y el otro lo contó y es, francamente, es aleccionador.
Recuerda, La Revolución Rusa, contada para escépticos, de la editorial Planeta. Su autor, Juan Eslava Galán, que esta noche ha tenido la amabilidad de atendernos. Juan, un abrazo muy fuerte y confío que nos podamos encontrar dentro de poquito. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Gracias. Si te interesa este tema de la Revolución Rusa, no te preocupes, porque la semana que viene vamos a entrar como muy en detalle. Son 100 años de algo que sin duda ha condicionado la evolución del mundo. Vamos a las noticias de España y el mundo, y luego seguimos.
Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no, a que no me dejas, que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena. A que te des, te entregas, que ni siquiera te des cuenta. Si quieres apostamos, corazón. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama. Yo te da las ganas y desganas. Yo soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Pero que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no, a que no me dejas, a que a lo que recuerdes y que aprendas a olvidar. Que no me dejas.